es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Le gusta The Clash, nació en Aluche y allí se le conocía como Tifón. Ese es el seudónimo con el que estampaba en las paredes del barrio su firma, era grafitero y de los buenos. Antes de ser actor, estudió las oposiciones para ser bombero, luego lo hemos visto en el cine, en el teatro y sobre todo en la tele, donde pasó 3 años viviendo en esta, nuestra comunidad.
Belén, no puedo seguir viviendo en esta casa. Oigo cada noche a Carlos y a Lucía haciendo el amor.
Bueno, pues cambiamos de habitación.
Pero además, ¿qué más te da que me vaya? Si no, me aguantas.
Que sí, que te aguanto, que ahora te he cogido como cariño.
Adiós.
Le escuchamos en Aquí no hay quien viva, pero a nosotros nos ha llamado la atención un proyecto personal que terminó el mes pasado. Después de 9 años de trabajo, acabó de rodar su primer largo titulado A cambio de nada. Es un proyecto en el que su protagonista es su abuela y a la vez ha vuelto al teatro, al Lara, donde le podemos ver los miércoles desde el 14 de enero protagonizando Recortes. Daniel Guzmán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Daniel?
Pues con esta canción, para empezar, un subidón.
¿Por qué has escogido The Clash?
Bueno,
que pasé por Madrid.
Porque marcó mi infancia, porque marcó mi primera época cuando pintaba, cuando era grafitero por Madrid y muchas noches de las que me escapaba a pintar, pues iba con mi música y estaba en aquella época que uno era punky o por lo menos se decantaba por el punk y esto me trae muchos recuerdos, la verdad.
¿Dejaste la tele para dedicarte por completo a esta película a la que hacíamos referencia ahora, A cambio de nada? Por fin has terminado de rodarla. Ha sido un camino largo, duro, difícil, con mucho trabajo. ¿Cómo te sientes ahora que por fin has terminado?
Pues con muchas ganas y mucha ilusión para la recta final, que es toda la promoción durante estos 3 meses hasta abril, mayo, que se estrenará, y con muchas ganas de poder contar esta historia y que ocupe el lugar que para mí se merece, ¿no? Y que por lo menos tenga una buena vida, una vida digna en la pantalla. Muy contento, muy ilusionado, porque es verdad, son 9 años, dejé de trabajar hace 8 años como actor para escribir mi primera película. Y no pensaba que me iba a costar tanto, debe ser que lo autobiográfico cuesta más sacarlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que tapar y hay mucha exposición con lo que uno cuenta y lo que uno escribe.
Sí.
Pero con mucha ilusión, porque uno de los protagonistas, como has dicho, es mi abuela Antonia, con la que tengo una muy especial relación. Y creo que, bueno, es parte de mi vida, parte de mi infancia, que lo he puesto en la película, porque creo que hay que contar cosas que uno conoce y que uno sabe y que para compartirlas, porque creo que te posiciona en un lugar mucho más sincero, ¿no?
Has dicho que tu abuela, Antonia, tenía mucha verdad a la hora de trabajar.
Sí. De hecho, hubo un comentario que me hizo, no sé si le conocéis, Luis Tosar, un actor.
Sí, hombre, estuvo por aquí hace poco.
Un actor que hace alguna película de vez en cuando.
De malo, ¿no?
Sí. Bueno, ahora hace de malo, de bueno, hace de todo. Como suele hacer como entre 12 y 13 películas al año.
Sí.
Pues en el primer día del rodaje, que coincidía con mi abuela y con el niño, con el protagonista, que son dos niños protagonistas de 15 años que no son actores profesionales, me dijo, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? Yo no estoy a la altura
de Antonia.
Ni de los niños. Y entonces ya eso ya me tranquilizó, que me dijera eso.
A lo largo de todos estos años que has estado trabajando en la peli, tuviste muchos momentos de dudas.
Sí.
Y tu abuela te animó, Antonia te dijo, vente arriba.
La sabiduría y la constancia y su personalidad y su, bueno, sobre todo que es una mujer avanzada a su tiempo y con la personalidad que tiene, pues yo muchas veces estaba a punto de tirar la toalla, porque 5 años, por ejemplo, solo con el guión encerrado, pues hay momentos muy duros y muy difíciles que uno quiere abandonar, que piensa que se ha equivocado con el proyecto. Y mi abuela pues siempre me decía que una vez que había metido la cabeza tenía que seguir adelante y que nunca me iba a acordar del sufrimiento que había pasado y que tenía que acabar esto. Entonces cuando iban pasando los años ya pasó un momento, una etapa que ya no podía echarme atrás, ya llevaba 6-7 años y ya cuando conseguí levantar la financiación, porque también lo duro ha sido no solo escribir el guión 5 años sino conseguir la financiación.
¿Porque no has recibido ningún apoyo estatal para hacer la película?
No he recibido ni ayuda del ministerio, ni ayuda a priori de ninguna televisión. Ahora ya se han entrado las televisiones, pero al principio es un riesgo absoluto porque es solo financiación privada y entonces pues con con la ley que tenemos del audiovisual, que no hay incentivos fiscales porque no quieren que hagamos cine, ni públicamente ni a nivel privado, porque no hay incentivos fiscales, no ayudan a la inversión privada, pues es muchísimo más difícil. Si a eso le unimos el contexto social y económico en el que nos hemos encontrado estos últimos años, será el peor momento para levantar un proyecto. Y me ha costado muchísimo, 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 no sé, gracias a La Competencia, que es la productora, coproductora, uno de los coproductores con los que me ha ayudado a sacar el proyecto adelante. Si no hubiera sido por ellos, nunca hubiera podido rodar esta película.
Cuéntanos un poco la historia. Tiene tintes autobiográficos. Antonia es la protagonista. Cuéntanos algo más de ella.
Bueno, la historia, el protagonista es un niño de 15 años que sus padres se separan, y entonces, bueno, la gestión de la separación es un daño que él sufre, que muy lo pasa mal, no lo gestionan bien sus padres y se escapa de casa. Empieza la delincuencia y empieza a hacer sus primeros pinitos en la delincuencia con un mentor, un tipo venido a menos, un pobre diablo que ha venido a menos, que intenta ser el triunfador, su maestro. Y ahí conoce a la abuela, a Antonia, y entonces empieza a vivir con ella. La abuela recoge muebles usados, o sea, muebles abandonados, con un motocarro por Madrid, y los vende en El Rastro, ¿no? Uh-huh. Entonces él le ayuda en El Rastro con su puesto y tal. Entonces empieza a ver una parte de la vida, y ella sustituye a la madre que no tiene, ¿no? Uh-huh. Y él sustituye al padre que en ese momento no tiene.
Daniel, este es tu primer largometraje, pero ya habías demostrado tu talento como director con este corto, Sueños.
¡Vaya puto polaco de mierda! ¡Vete a Rumanía!
Yo no soy polaco, yo nací de aquí, yo soy español como tú.
Tus viejos son polacos, así que tú eres polaco y te jodes.
Tú sí que te jodes, que no sé ni dónde está Polonia.
Pues en Rusia es un normal, que pareces tonto.
2004, ganaste el Goya al mejor cortometraje. ¿Cómo un actor empieza a interesarse por la dirección?
Pues yo creo que básicamente porque como actores queremos contar historias, y al final, como director, cuentas historias. Da igual el personaje o da igual si tú lo has escrito. Yo creo que me viene desde el principio que empiezo a trabajar como actor, pues me empiezo a fijar y soy... quizá puede ser porque soy hijo único y he pasado mucho tiempo solo, tengo mucha fantasía.
Sí.
Entonces, como me he tenido que reinventar a mí mismo los juegos conmigo mismo, y pues siempre he contado historias con mi fantasía. Y luego, a partir de que empecé a estudiar y a trabajar como actor, pues siempre tuve esa inquietud y esa debilidad de contar historias. Me gusta compartir historias, la verdad.
Esta noche se celebra, lo hemos estado contando antes, la gala de los premios Goya. ¿Cómo has visto al cine español este año?
Bueno, pues como sea por las cifras, lo he visto de los mejores años, porque
sí.
Basta que tengas tantos problemas de para financiar un proyecto y que esté todo tan sumamente duro, que luego que las cifras te acompañen, pues siempre pasa, ¿no? Que al final las cosas se ponen en su sitio. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me duele mucho que a base de crear una mentira, de repetir una mentira, se ha creado una verdad, ¿no? Lleva muchos años... oyendo por unas campañas políticas y mediáticas que el cine español es muy malo y que el cine español es muy caro. Y ni es malo ni es caro. Es el ocio más barato que hay. Lo que pasa es que a base de repetir una mentira, pues han conseguido hacer una verdad. Y un proyecto, por ejemplo, como este, que son 8 años de trabajo, uh-huh. que te cueste 8 euros, por ejemplo, ir a verlo, una hora y media de ocio, el teatro mínimo vale 14 euros, el fútbol, y está lleno, vale la entrada mínima 20 euros, cualquier concierto. Y aparte, si tú quieres ver cine en la pantalla... pues te va los miércoles, que cuesta 3,5 euros. Si por 3,5 euros hay películas que te cambian la vida o que te cambian por lo menos la percepción de tu entorno, no me parece que sea caro. Entonces, cuando las cifras son así,
sí.
por algo es, ¿no? Ni es el más caro, ni es el ocio más caro, ni es el cine, ni es de mala calidad.
¿Vas a ir a los Goya esta noche?
Sí, tengo que ir porque tengo que entregar uno y tengo que estar en la ceremonia.
¿Qué Goya entregas?
Y el de montaje. Uno de los Goya, además me gusta mucho porque, entre otras cosas, yo he tardado un año en montar mi película.
Sí.
Yo terminé hace un año en octubre, noviembre, y he terminado ahora de montar. Y es un proceso precioso y muy, muy artesanal.
Estamos descubriendo el Madrid de Daniel Guzmán, que pasa por tu barrio, por Aluche. Aquí tenemos en el programa a la reina de Aluche, Patricia Rey. Cuando se ha enterado de que venías estaba pletórica. Y vamos a seguir paseando por ese Madrid con esta canción que has escogido, de La Polla Records. Ellos dicen mierda, se titula la canción.
Nosotros amén.
Y lo hemos dicho antes, Daniel Guzmán tuvo un alter ego, Tifón, era tu firma de grafitero. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a pintar por las paredes de Aluche?
14.
14 añitos.
Sí.
Un jovencísimo Tifón apareció en un documental sobre graffiti, sobre el muelle, en 1990. Nos ha costado reconocerte. Ayer en las redacciones... ¿Este es Daniel Guzmán o es el otro, el de los pelos de...?
El que se esconde, ¿no? El que agacha la cabeza.
Es una chorrada de hacer perder el tiempo para hacer garabatos, ¿eh?
No, no es ninguna chorrada y además es de puta madre. ¿Tú sabes lo que es ir por ahí y ver tu firma en las paredes?
Eso sí.
Ver que la gente hable de ti, aunque sí. No te conozcan.
Chache, si se creen que porque nos quiten los botes lo vamos a dejar, lo llevan claro. Además, tenemos que salir y pintar todo Madrid, que sepan quiénes somos, coño.
Eras un adolescente que hablaba de pintar todo Madrid para darse a conocer. El arte urbano aún está bastante estigmatizado.
Sí, parte sí, pero es una manera de expresión muy auténtica, muy, muy independiente, incluso ilegal y que te hace sentir muy libre, la verdad.
¿Hay alguna de tus firmas que todavía esté por Aluche, de Tifón?
Por Aluche no sé si quedan. En Arenal ha quedado una hace poco porque salió una hace un mes a pintar y entonces, bueno, creo que ya la han borrado.
Así que sigues haciéndolo, sigues saliendo a pintar.
Pues llevaba mucho tiempo sin pintar, pero una noche de estas que me desbordaba el estrés y la ansiedad del trabajo, se me juntó el final de la película, estaba en Velvet grabando unos capítulos, sí. Con recortes, con los ensayos, y estaba tan estresado y ya no podía más, que no se me ocurrió otra cosa que coger los sprays y irme por Madrid a pintar, yo solo.
Vamos a escuchar la siguiente canción que ha escogido Daniel Guzmán para pasear por su Madrid. Este tema
me trae mucha nostalgia y muchos recuerdos. Es una época de mi vida entre los 19 y los 23 años, que yo empezaba a salir por la noche, y fue una época muy, muy especial de mi vida.
¿Qué es la fiesta antigua?
Pues antiguamente salíamos un grupo en Madrid, que nos conocíamos todos y que salíamos por la noche. Era esa época que buscas ahí tu lugar y sales y te tiras pues mucho tiempo por ahí y creas pues no, otra especie de familia saliendo por la noche con una libertad y con una manera de vivir la noche que yo nunca la he vuelto a experimentar. Y esta es una de las canciones que me recuerda a esa época, a esa adolescencia donde yo viví cosas muy, muy importantes en mi vida y donde descubrí cosas.
Muchas de ellas
te
han servido después para transmitir.
Sí.
En la pantalla o
sí,
para
tanto
actuar.
Como actor, como director, todas las vivencias se quedan en la cara, en las arrugas y en tu interior. Uh-huh. Y yo estoy muy contento de haber vivido todo lo que he vivido, cosas mejores, cosas peores, pero son experiencias que me ayudan a contar historias, la verdad, porque las he vivido.
Hay algo que te quiero preguntar, y es que, bueno, también estás en Lara, en el Teatro Lara, los miércoles desde el 14 de enero, con Recortes, que es una obra muy actual sobre lo que está pasando. Quien te vaya a ver al Lara, ¿qué va a ver en el escenario? Aparte de... me han contado que hay mucha interactuación con el público. Es un monólogo, digamos, sí. Que es una sesión de... pasa un psicólogo, ¿no?
Sí, es muy especial y muy atractivo para el público, porque yo hago un personaje, José, que es un enfermo bipolar, que tiene un trastorno bipolar, y se supone que está en escena con otra actriz, con Carmen, que es su terapeuta o la persona que le lleva el apoyo de salud mental, porque se presenta en su casa a las 12 de la noche porque le van a cerrar el centro. Y el otro personaje lo hace el público. Entonces el otro personaje me da la réplica, o sea, el público me da la réplica del otro personaje, que lo va leyendo en una pantalla que está por detrás de mí, y entonces yo actúo con el público. Y es muy especial porque es parte de la...
De la obra,
de la obra. Pero es que a la vez es un paralelismo porque todos estamos sufriendo los recortes o de dependencia con algún familiar o de salud mental o salud de la sanidad pública, de la educación. Entonces, ellos son el otro personaje. Y eso gusta mucho porque es parte del espectáculo, no es una función donde tú llegas, cuentas tu historia, tú la ves y te vas, sino que tú participas en la propia historia. Es más difícil de lo que yo pensaba cuando me lo ofrecieron, porque luego cuando estás en el escenario, si no te dan la réplica, y generalmente participan mucho, pero pues está muy vivo, es donde están pasando cosas que es, hay que salir adelante todo el rato, y es muy especial, y lo que van a ver es mucha acidez, una comedia bastante ácida y canalla, pero a la vez te hace reflexionar y creo que es muy emocionante y tiene un final muy, muy sorprendente que la gente lo pasa un poco mal.
¿Hasta cuándo vas a estar en el Teatro Lara con recortes con esta obra?
Pues yo creo que vamos a estar de momento 4 semanas más y estamos los miércoles a las 10 de la noche y luego a partir de las 4 semanas ya veremos si seguimos aquí o empezamos la gira o ya veremos.
¿O hay recortes?
Bueno, recortes va a haber más.
A ver, yo nací en el barrio de la aviación, jugué las categorías inferiores de la aviación hasta...
Estamos oyendo en la ventana con Carles Francino.
Bueno, mi padre era de Atlético de Madrid, yo creo que me vino un poco de nacimiento. Entonces, un poco por el contexto
social. ¿Y no te has preguntado nunca por qué, como decía aquella campaña tan buena? ¿No te has preguntado nunca por qué eres del Atleti?
Pues
no.
Yo creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia hasta que hablamos y la personalidad del equipo. De una manera o de otra, pues...
Pero hablábamos en la terraza sobre que a ti te gusta... El fútbol, no todo lo que se monta alrededor del fútbol.
El deporte, si me preguntas ahora estoy totalmente fuera y desconectado, pues estoy un poco cansado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, fútbol. Y todo lo que rodea, y ya no es como antes, ahora es un negocio, es mercado puro y... Lo que pasa es que el deporte en sí creo que es maravilloso, yo sigo practicándolo y creo que... Que es
de hecho vienes de jugar al fútbol esta
de
mañana.
Hecho, vengo justo de jugar al fútbol, sí. Y disfruto mucho con mis compañeros, disfruto mucho entrenando, entrenamos 3 veces por semana, jugamos los domingos, luego también juego en otro equipo los sábados y lo paso muy bien. Lo que pasa es que tanto fútbol me ha terminado aburriendo.
A mí me has descubierto, los que os sentáis aquí cada semana me descubrís canciones. No tenía ni idea de quién es este grupo, quiero que se lo cuentes a los oyentes y me lo cuentes a mí.
Pues para mí The National es un grupo que pertenece al Madrid de ahora, a esta época y a esta etapa de mi vida, de hace 4 o 5 años a esta parte. Y os lo he pasado porque para mí es muy especial los 2 conciertos que he visto, porque le admiro muchísimo a él. Los conciertos que da, baja a cantar con el público y luego me parece que tiene una personalidad y un señorío y una calidad encima del escenario que es impresionante.
Me han dicho que te gusta mucho la librería 8 y medio.
Muchísimo.
De Madrid. ¿Qué tiene este sitio para ti de especial?
Tiene cine, tiene un té buenísimo, tiene un ambiente buenísimo, tiene a María y a Jesús en su momento y a Begoña que pasas un momento charlando con ellos y con compañeros y con gente que tiene inquietud por el cine y me gusta muchísimo estar en una calle que particularmente me fascina, que es Martín de los Herros. Uh-huh. Con los cines y Ebla al lado para comerme un falafel. Me encanta 8 y medio, la verdad.
Daniel Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos llevado por tu Madrid.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y que sigamos viéndonos por aquí, por esta ciudad.
Claro que sí, y además mucha suerte esta noche en la entrega de los premios Goya, que entregas al de mejor montaje.
Sí.
Y suerte con tu película, con tu primer largometraje. Estaremos muy atentos y te invito a que vengas al programa cuando se estrene.
Pues acepto la invitación y me gustará muchísimo hablar de ella.
Primavera, ¿no?
Sí, mayo más o menos.
Gracias, Daniel, un beso.
Gracias.